No será un fin de semana de reclusión como hemos tenido tanto, pero es un fin de semana, llamémoslo así, de menor exposición. Vamos a conversar, como es habitual, en la Terapia Chilensis de los días viernes, de películas, de libros y de temas que tienen relación con la cultura. Me da mucho gusto conectarme para esta conversación con Matías Rivas, que está al otro lado de la línea telefónica. Bienvenido al programa, Matías.
Hola, estimado Víctor, aquí estamos muy dispuestos.
Tenemos que lamentar la ausencia de Arturo en esta emisión, pero tratemos de que no se note mucho su falta, ¿no?
Su voz nítida y filosófica.
Exactamente. Como partimos habitualmente por cine, quiero decir dos palabras sobre la nueva película que ha estrenado en la plataforma Mubi, Xavier Dolan. Xavier Dolan es un realizador extremadamente joven. Debe tener, yo creo, en estos momentos 30, 31 años. Y él es, sin duda, el enfant terrible del cine canadiense, del cine canadiense de lengua más bien francesa, de ese riñón viene él. Él ha tenido muchos premios, es casi un niño regalón en el Festival de Cannes, ha tenido muchos reconocimientos en festivales. Por ahí leí una buena aproximación a su cine del crítico del País, de Javier Ocaña, no de Carlos Boyero, sino de Javier Ocaña, que decía que Xavier Dolan puede ser, digamos, el más considerado de los cineastas de este tiempo, el más reconocido, pero el hombre que tiene películas más discutibles, digamos. O sea, tiene más premios y tiene más tonelaje festivalero que en verdad obras potentes. Pero así todo, su cine es potente, sin duda. Su primera película, que él la debe haber hecho, a ver, siendo muy, muy joven, incluso creo que el guión de esa película lo escribió como a los 16 años, Yo maté a mi mamá, donde él relata la relación siempre conflictiva que él tuvo con su madre, y que dio lugar a esta película, que sin duda es una película que se las trae, es una buena película. Después él volvió a... Él está muy marcado por este trauma de una mala relación con su madre. Él hizo una película estupenda que se llama Mommy, el año 2014, que también fue reconocida en Cannes, y que es la historia de una mujer que teniendo un hijo de comportamiento y de conducta muy disociada, prefiere educarlo ella en su casa y tratar de contenerlo en su casa, con la ayuda de una vecina además, para no internarlo en un reformatorio. Y es toda la lucha que ella da contra... Xavier Dolan normalmente, él también actúa en sus películas, y en esta película, bueno, él actuaba. Era una película buena. Él capta muy bien algunas cosas, capta muy bien, hace buenas historias familiares. Hace una muy buena interrelación a veces entre imágenes y música popular. Y es un cine que, a ver, que respira ciertos niveles de indignación. La película que su trabajo más reciente y que acaba de estrenar Mubi se llama Matías et Maxime, y es la historia de dos amigos, uno de los cuales viven en Quebec, uno de los cuales va a emigrar a Australia. Y son las dos semanas que preceden a su viaje. Es una película donde vuelve a reaparecer la pésima relación que el protagonista tiene con su madre, vuelve a reaparecer las formas en que este protagonista se inventa otras madres, colgándose de madres de algunos amigos, y es la historia de un grupo de amigos en uno de estos encuentros, una de las chicas del grupo les propone a estos dos amigos, que son Matías y Maxim, que protagonicen una película de corte experimental que ella tiene que presentar para un trabajo en la universidad, y les pide que se den un beso. Estos dos amigos hasta ese momento, digamos, han tenido tendencias homosexuales, algo les produce y en general esa experiencia los va a desestabilizar en el plano sentimental, en el plano afectivo, en la vida que llevaban. Uno va camino a convertirse en un gran ejecutivo, en una multinacional, este otro que quiere irse a Australia, en fin, y los va a desestabilizar. Esa es la historia de la película. ¿Es buena? No me convenció mucho, la verdad. No me convenció mucho. Me llamó la atención la pesadez de los amigos. Que un rasgo a veces del cine francés y europeo, en este caso es canadiense, pero parece muy francés, digamos, una pesadez, digamos, que no se ve en los amigos del cine americano, que sea gente pesada, esa empatía que tiene con tan poco el cine norteamericano, por Dios, que les cuesta a veces a los europeos.
Disculpa, no es un mito muy francés la amistad, ¿o me equivoco?
¿Perdón?
No es un mito que hayan desarrollado demasiado los franceses el tema de la amistad entre hombres, digamos así.
No,
en absoluto. Yo estoy haciendo memoria de películas, así que se me vengan a la mente, equivalente a lo que sería los western y todas esas películas, y no pasa nada.
Claro, claro.
Pues en italiano se ve incluso un poco más la amistad.
Sí, los italianos tienen, es casi un género, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Es casi un género, sí. Mira, los franceses han hecho cosas maravillosas, como Jules et Jim, digamos, ¿no? De Truffaut, pero, a ver, esta película a mí no me convenció enteramente, pero sin duda que es un estreno importante. Tengo que recordar que en la plataforma Netflix entra en el mes de septiembre la película Parásitos, de la cual hablamos este año, y que es esta película coreana de Bong Joon-ho, que sin duda es una película importante. Este año arrasó, bueno, incluso se ganó el Oscar a la mejor película, extranjera, y es un título. A ver, es un título mayor, es una reflexión metafórica sobre ricos y pobres en Corea del Sur en la actualidad, y es una metáfora, la historia de esto es una metáfora lo bastante potente, digamos, como para funcionar en cualquier país del mundo. También se estrenaba hoy día en Netflix una película dirigida por Charlie Kaufman que se llama Pienso en el final, y que también debe ser interesante, la vamos a comentar en la próxima edición. Charlie Kaufman es un guionista, un productor y un director que está detrás de títulos como Quieres ser John Malkovich, como El ladrón de orquídeas, como Confesiones de una mente peligrosa y como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Es uno de los guionistas más originales de las últimas décadas, Y la gracia de esta película es que no solamente la escribe, sino también la dirige, porque normalmente sus guiones han sido dirigidos por otros cineastas como Spike Jonze, como George Clooney, como Michel Gondry. En fin, hago encargo de esos dos títulos. También se va en Netflix, podemos ver en el mes de septiembre Belleza Americana de Sam Mendes y Django sin cadena de Quentin Tarantino. Dicho eso, hablemos de libros, Matías.
Sí, mira, tengo varias cosas que han ido llegando. Puntualmente, lo que está siendo ardor o furor, el libro del inglés, del crítico de cine y crítico de rock y crítico político, Mark Fitcher, que se llama Cheap Punk. Este es el volumen 2. Para la gente que no lo conozca, aunque ya hemos hablado de él acá, Cheap Punk es el blog de un tipo que se dedicó a la teoría política mezclándola con la música, que es Mark Fitcher, un tipo de izquierda con ideas muy de punta, hoy día muy leído.
Muy leído.
Un libro fundamental se llama, tiene uno que se llama Los fantasmas de mi vida, que es muy, muy entrañable, y otro, quizás Realismo capitalista, el libro político sobre el cual se ha acercado. Él, no obstante, dejó estos dos libros y una cantidad enorme de textos que él escribía en un blog, y estos se están reuniendo en tres volúmenes. El primer volumen ya apareció, que es sobre televisión, literatura y cine, y este es el segundo volumen, que digo yo. Me parece excepcionalmente inteligente Mark Fitcher, aunque uno suele estar en desacuerdo a veces con él. Te digo que en este libro, por ejemplo, se pasa desde David Bowie hasta cuestiones como políticas bien atingentes respecto a lo que está pasando en Inglaterra, el Brexit, todas esas cosas. Pero sobre todo interesan las reflexiones de fondo Mark Fitcher sobre, por ejemplo, en un texto que se llama Un tiempo de sombras, que habla de nuestra adicción a lo instantáneo y cómo podemos eso revertirlo. Yo lo encuentro muy agudo.
Oye, Matías, muy, muy, muy rockero, ¿mucha música o no?
No, fíjate que no mucha música, y de repente Montetú dice cosas sobre arte, entre medio de política. No es un libro para, por supuesto, a los fanáticos de la música los va a acercar, pero los que le interesa la política no los va a alejar,
yeah,
ya que sus ejemplos no son musicales, como a veces suele pasar, sino que sus ejemplos son bastante variados.
Yeah.
Me encantó un ensayo de Mark Fitcher sobre este tipo que hace, que mete tiburones en formol, este artista Damon Hirst,
sí,
donde lo toma con humor, lo toma con... No sé, mira, tiene la ironía, la sutileza, los repliegues son cuestiones tan propias de la inteligencia que nunca es tan rotundo.
Ya, no se indigna como se indignó, o como se indigna con ese tipo de arte Vargas Llosa.
No, pero tampoco se lo compra.
Ya.
Sus alusiones también son bastante cercanas a nosotros, y en ese sentido es bien interesante, por ejemplo, cuando habla toda esta cosa de los likes en el fondo de la adicción que tenemos a las pantallas, al smartphone. El tipo dice, mira, ¿sabes que ese tema es una perdición porque es un placer muy instantáneo, ¿no? ¿Sí? Y hay que buscarle como, es lo que le llama una sombra a este placer, una expansión, una profundidad.
Oye, pero cuenta también que Mark Fitcher se suicidó.
Bueno, Mark Fitcher, hay que decir que se suicidó a los 47 años, lo cual lo convirtió en un mito.
Oye, y todo este fenómeno, esta explosión digital, él la cubre, pero solamente en la parte inicial, ¿no? Porque él, ¿cuándo se suicida?
No, se suicida hace poco.
Hace poco.
En 2018. No, ya llega hasta el 2017 se suicida, perdona, y la cubre hasta antes de suicidar. O sea, está hablando de los celulares más o menos parecidos a los que estamos hablando, hace las diferencias entre iPhone y lo otro. O sea, es bastante cercano. Lo que no agarra, claro, es la pandemia.
¿Y él era un adicto? ¿Era un adicto a las redes sociales?
No, yo creo que era un crítico de las redes sociales, pero esos críticos de las redes sociales que forman parte de ellas, digamos.
De acuerdo.
Porque hay unos que están fuera y no les gustan. Yo creo que un sujeto hiperconectado, muy depresivo. Sí. Esa depresión se nota permanentemente en su idea matriz, esta contradicción entre se puede ser de izquierda y a la vez tener una vida en un café cómodo, tener un iPhone, viajar. ¿Se puede ser de izquierda y capitalista? Mm. Esa es tu pregunta. ¿O existe algo después del capitalismo? Mm. Él ahí plantea distintas hipótesis de que hay que acelerar el capitalismo, que hay que buscarle repliegue, pero fundamentalmente nunca reniega Vela. O sea, a diferencia de su despiste y esa gente que dice que va a llegar el comunismo, un nuevo comunismo, jamás esas cosas se le aparecen en sus textos.
De acuerdo.
Ya. Quería comentar ese libro, esto porque me parece que está en onda y que vale la pena recorrerlo para los lectores, sobre todo con intereses híbrido, mixto.
Digamos. Ya. Oye, y me imagino que está editado por la misma editorial que está publicando a
Caja Negra.
Claro.
Caja Negra lo distribuye La Comuna, y se puede comprar en la página de La Comuna, se puede comprar en librería, y yo supongo que está llegando a librería.
De acuerdo, de acuerdo.
Fíjate que también está llegando a librería un libro argentino que lo publica una editorial que se llama El Fiordo, un editorial que me parece cada vez mejor, un libro que se llama Una guía sobre perderse. La autora es Rebeca Solni. Esta autora es una especie de teórica en algún momento del feminismo y también tiene un libro publicado por Webster aquí en Chile sobre caminar. Si tú te acuerdas de
ese libro. Ah, sí, ya.
Ya, este es un libro mucho más amable, a mi entender, que lo otro, porque son 5 ensayos, aproximadamente. El primer ensayo, el fundamental que le da título, habla de este gusto que tenemos por extraviarnos en lugares que conocemos, sobre la incertidumbre, la memoria, ciertas zonas de la ciudad que la tenemos asociada a los deseos. Es un ensayo muy entretenido, muy personal. A esto se suma un texto sobre la película Vértigo, que me imagino que te puede quizás interesar.
Obviamente que me interesa. Encuentro que es de las 5 películas canónicas para mí.
Yo los tengo, por eso te recomiendo el libro. Y tiene un ensayo muy bonito sobre el color azul. Hace una serie de asociaciones desde el punk hasta la pintura renacentista. También es bien híbrida, pero es muy entretenida, fácil de leer. Una guía sobre perderse, sobre el arte de perderse, se llama el libro, lo recomiendo, es breve, es una forma de conocer a una autora que hoy día la está llevando, digamos así, y que, no sé, lo recomiendo como entretención, ensayo personal, ensayo en primera persona, con repliegues, con cuentos, anécdotas, con citas literarias. Vale la pena. Así que, en ese sentido, traje 2 ensayos que yo creo que de alguna manera están marcando la pauta. Son ambos libros del 2020, porque como hemos estado...
Sí, pues muy reciente.
A retroceder, digámoslo así.
Déjame contarte que las últimas semanas leí una novela que tiene algo de novela, algo de autobiografía, antigua ya, de un escritor francés que se llama Romain Gary, La promesa del alba, que está editado por Editorial de Bolsillo, y que es un libro, para mi gusto, precioso, un gran libro, y trata sobre la relación entre una madre con su hijo. El protagonista, esta familia, digamos, familia que nunca fue, digamos, porque el padre abandonó el hogar cuando Gary todavía no nacía. Ellos vienen desde Rusia, después se instalan en Polonia, en una pequeña ciudad, ni siquiera en Varsovia, en una pequeña ciudad, y al final ella logra emigrar con el niño a Niza. Lo más característico de este libro es que esta mujer, siendo judía, viniendo de Rusia, habiendo vivido en Polonia y habiendo trabajado básicamente como actriz, ¿no? Pero como actriz de variedades, tenía en su imaginario y le va formando en la conciencia de este chico un amor incondicional a Francia y un orgullo por Francia. O sea, hay una mujer que en Polonia, en años de mucha pobreza, de mucha estrechez, y cuando la vida era muy difícil, le empieza a decir, tú tienes que ser embajador de Francia. El niño tenía 9 años, digamos, embajador de Francia, ¿cómo? Si había nacido en Rusia, estaba en ese momento en Polonia, era judío, ¿y qué tenía que ver con Francia? En fin, pero es una muy bella novela. Yo sé que tú la leíste, así que por eso la...
Sí, me gusta bastante a mí Román Garí, creo que es un autor que ha sobrevivido, fíjate, al paso de los años, cosa que, porque en algún momento fue una celebridad...
Sí,
de la literatura,
claro.
De los años 60, 70.
Claro.
Y está todo traducido, y yo celebro que hayas mencionado ese libro, porque antes estos libros los traducía habitualmente editoriales como Galaxia Gutenberg, entonces eran muy difíciles de acceder.
Claro.
Eran carísimos, y ahora los están a disposición nuestra. Yo recomiendo también de él una novela, que a mí me, por lo menos a mí me gusta, que se llama La vida ante sí, una novela bien existencialista, y también me tocó publicar un librito de la Nancy Huston sobre él. Es un verdadero ídolo.
Claro, tú escribí, o sea, tú publicaste un perfil, ¿no?
Un perfil. Claro. Una francesa sobre Román Garí. Entonces ahí me interesaba mucho el personaje, por eso lo publicamos.
Oye, anduvo cerca, porque él fue cónsul francés en Bolivia. Yo creo que él tiene una película que hizo con su señora, que era Jean Severn, ni más ni menos, la protagonista de Sin Aliento, de Godard, una mujer preciosa. Y él también tuvo un mal desenlace, porque se suicidó.
Sí. Exactamente, parte de, y dejó mucha, una obra muy extensa, ensayo, relato. Oye, Héctor, tenemos un minuto para hacer una
freak. Sí.
La gente que le guste la experiencia un poco más al límite, yo les quiero recomendar una película que se encuentra, por supuesto, buscándola en algunas de estas plataformas alternativas que han salido, que se llama La Ceremonia, que es un documental de Lina Manheit, una mujer que se está estrenando en el arte del documental, dura 74 minutos breves, y fundamentalmente trata sobre un personaje muy enigmático que se llama Catherine Robb-Grillet, que también firma sus libros como Jeanne de Steperck. Ella es famosa porque su primer libro se llama La Imagen, un libro que lo rompió desde el punto de vista erótico, y es una meretriz, una dominatriz, como se dice, y este libro en el fondo habla este documental habla sobre quién es Catherine Robb-Grillet, que es la mujer de un escritor importante, Alain Robb-Grillet, y también es la meretriz, como digo, más importante de Francia. Entonces aparecen entrevistadas otras mujeres de este mundo, se cuentan todo lo que son este tipo de ceremonias. No es un documental pornográfico, está lejos de eso, muy estético, donde se habla de la amistad, la soledad, también se habla, por supuesto, del sexo, de los cambios de roles, de la identidad, la sumisión y todas esas cosas.
¿Y ella habla desde la sumisión, oye, desde el masoquismo o indistintamente? ¿O indistintamente?
Claro, indistintamente, ella en verdad es la meretriz, pero hablan sus, ¿cómo se dice?, sus siervas.
Perfecto.
O sea, la gente que a través de una promesa, y esto es bien interesante, porque aparece la pareja, luego muerto Alain Robb-Grillet, esta mujer se empareja con Beverly Charpentier,
ya,
la otra dominatriz, y una de las cuestiones raras del documental es que ellos tienen un contrato de por vida, que es un juramento de lealtad eterna, que es una cuestión que se da en relaciones sadomasoquistas, y incluso se le llama contrato prostitucional, algo así.
Yeah.
Ella lo habría firmado porque Alain Robriet inventó este concepto, y bueno, esta película habla de todo este mundo que es muy sofisticado, que es muy de alta cultura en Francia, que también es popular, por cierto, pero esto está visto desde la sofisticación de la gente que hace arte erótico o que hace cuestiones bastante al límite. Quiero recomendar para los...
La ceremonia de Catherine Robillet.
Sí. Está fácil de ubicar y es un documental. Esto es importante decirlo, no es una película de ficción.
Correcto. Un documental que tiene 74 minutos, dijiste.
O sea, la gente, no, los que quieran conocer este mundo, no digo que tiene 74 minutos porque no se van a mandar 3 horas con detalle. Es más bien un paneo, una llegada a lo que son todas estas ceremonias, digamos, así, todo muy planificado, todo lejos de la... O sea, todo con mucho consentimiento, por decirlo de alguna manera.
De acuerdo.
Muy adulto y que sabe lo que está haciendo.
Matías, antes de terminar, yo creo que algo tenemos que decir sobre el nuevo Premio Nacional de Literatura.
Sí, es fundamental, o sea, hacer presente que Licura Chihuahilaf ganó el premio de año 2020. Bastante curioso porque las postulantes eran mujeres, más él, el jurado, Diamel Tite era quien estaba a cargo del jurado, y bueno, eligieron a un escritor de origen mapuche, considerado uno de los más connotados poetas de este tipo. Lo interesante de Chihuahilaf para la gente es que es un poeta bilingüe, es un poeta ortodoxo que solo escribe en mapuche, escribe en español, mapuzungú, y es un poco conocido afuera. Su obra más importante, por lo menos a mi entender, son El invierno de imagen y La vida de una nube azul. Es un libro de poesía profundamente inspirado en la naturaleza, en su relación con su infancia en el mundo mapuche, y me parece que esto también de este premio tiene una gran ligadura política. Es difícil hacer lujo con esto, y a mí me parece que el Premio Nacional de Literatura se está cambiando cada vez más, bastante, reconozco el valor de Cura Chihuahilaf, digo que me imagino que hay gente que ya no puede postular por el solo hecho de pertenecer a un cierto lugar en la sociedad.
Oye, aparte de su etnia, es un premio muy singular también, porque yo creo que es de los poetas más jóvenes, de los escritores más jóvenes que ha recibido el Premio Nacional de Literatura, ¿no?
Nació en el año 52.
Sí, pues un hombre muy joven. Normalmente el premio se le otorga a gente de más edad.
Absolutamente.
No siempre, pero
es lo habitual.
Claro, exactamente.
Es lo habitual, y Chihuahilaf, es importante decirlo, ha sido considerado como un poeta que une la cultura chilena con la cultura mapuche.
Que
era algo de conciliador a su poesía.
De acuerdo. O sea, es un puente entre los dos mundos.
Claro, ha trabajado con la Araucana, por ejemplo, en colaboración traduciéndola con Víctor Jara. O sea, y lo más curioso es que este es un premio dado por los blancos a los mapuches, que ha aceptado. O sea, ahí hay todo un tema también cultural interesante de hibridez que yo creo que hay que darle vuelta, porque el premio se ha politizado cada vez más.
De acuerdo.
Felicito en todo caso a Licura Chihuahilaf por su premio merecido. Bienvenida a tu nuevo tipo de poesía, y ojalá tengamos más premios, llamemos los civis, de gente joven.
Matías Rivas, quiero agradecer el contacto que has tenido con Terapia Chilensis. Yo los invito a permanecer en la radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas, director de publicaciones de la Universidad Diego Portales, en esta edición del programa. Les deseo que tengan un estupendo fin de semana, que descansen, como suele decir Matías, y bueno, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, Matías, muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.